Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Delfina Balestra, que nos abre el mundo de la abogacía pro bono y nos contagia el deseo de formar parte.
Hola, bienvenida Delfina Balestra, bienvenida a Derecho a la Pasión.
Gracias, gracias a ustedes, chicas. La verdad que para mí es un honor estar en un espacio como este, en el que se reivindique la profesión de los abogados y abogadas, y que también se muestre otra cara de la comunidad, ¿no? Como que nos esperance y que nos diga que vale la pena, ¿no? Me parece que está bueno.
Ah, bueno, qué comienzo. Ya no hace falta poner un copete a esta presentación. Bueno, de esto vamos a hablar, de alguien que viene a aportar esperanza en el ejercicio profesional. Delfi, y por eso queremos empezar. Para nosotros es importante conocer las motivaciones, ¿no? Lo que, bueno, la gente elige como lo que le da sentido, propósito a su vida. Y lo preguntamos de esta manera. Siempre decimos, bueno, nos gusta saber en qué pensás cuando te despertás a la mañana, qué es lo que te motoriza, ¿no? Lo que te moviliza hoy en la vida.
Mirá, bueno, cuando me despierto a la mañana, es como cualquier persona. Lo primero que me pasa es que pienso en que tengo que ir a pasear a mi perro. La verdad que es eso. Porque tengo un perrito cachorro y tengo que ir a pasearlo, porque si no se hace pis. Así que eso sería como lo primero que pienso. Pero quizás por ahí poder decirles lo que pensé esta mañana, que me parece que es distinto. Que esta mañana me desperté como con una profunda sensación de agradecimiento de que personas y profesionales como ustedes generen este espacio para convocar a tantos y tantas apasionadas. Yo creo que hay mucha más gente apasionada y comprometida que la que los muestran los medios tradicionales de comunicación. Y bueno, en mi caso, yo siento y agradezco de vivir y trabajar de lo que me gusta, ¿no? Del privilegio de poder hacer de mi vocación, de poner mi vocación y mi profesión al servicio, y además de ser testigo de la cantidad de gente que está en el mismo camino y que está comprometida, ¿no? Y que es un camino de ida esto del pro bono y de la responsabilidad profesional legal.
Así qué que... privilegio, Delfi, realmente esto que decís. Gracias por lo que nos dijiste. Y realmente considero y comparto, ¿no?, que es un privilegio sentir esta pulsión por contagiar esto, ¿no? Porque hace tu propia vida más feliz, digamos. Uno pareciera que uno lo hace por los demás, pero en realidad lo hace por uno. Porque uno, atravesado por estas cosas, tiene mucho más sentido su vida, ¿no? Y creo que de eso se trata la felicidad, digamos. Es un componente indispensable, ¿no?
Sin duda. Yo creo que siempre recibo, y la vida es más generosa en lo que yo creo que damos lo que somos, y en esto de querer ser, ser puente, de querer acompañar, no hay manera de hacerlo si del otro lado no hay confianza, no hay manera de hacerlo si no hay otros que te acompañan. Entonces me parece que la felicidad no es solo la tarea en sí, sino el modo de hacerlo. Y bueno, yo por eso agradezco, porque no fue un camino lineal y hoy me encuentro en un lugar de mucha gratitud y de entender que estoy en el lugar correcto haciendo lo que quiero hacer, donde no quiero permanecer indiferente, y todos quienes estamos dentro de Pro Bono no queremos permanecer indiferentes, pero tampoco que nos consuma la tragedia, ¿no? Y la mala noticia, sino como entrar y salir y seguir acompañando, me parece que va por ahí.
Qué buenísima esta sensación de estar en el lugar correcto, ¿no? Esto es genial. Y bueno, queríamos preguntarte, porque como nos escucha mucha gente, para que entiendan bien qué es esto que haces, ¿qué es esto del pro bono? Contá un poco qué es esto del pro bono.
Mira, el pro bono es un concepto que viene del latín, que es por el bien público, ¿no? Como para ser rigurosas en lo que quiere decir. Por el bien público es como muy amplio, y entonces un poco lo que nosotros decimos o enmarcamos acá en Argentina, y tiene, este es un concepto importado, por decirlo de alguna manera, y que entonces en cada país obviamente va tomando sus matices, pero es el trabajo voluntario, gratuito, y de abogados y abogadas con la misma calidad que se le da a un cliente rentado, ¿no? Y esto en la profunda convicción de que el derecho es una herramienta de transformación social para lograr, y creo que ese es como el norte o la brújula, una sociedad más justa y más inclusiva. Y creo que cala hondo ahí, ¿no? Como más justa y más inclusiva, y que las personas que reciban nuestro asesoramiento no se olviden, ¿no? Como hay algo de cómo alguien te miró, de que alguien te dijo que tu vida importa, y va un poco por ahí. La tarea no es solamente jurídica, y creo que ese es también un gran desafío, sobre todo por la formación tradicional que alguna vez de la que venimos, o porque la verdad es que somos 1870 abogados y abogadas voluntarias en todo el país, y los perfiles son tan diversos como cantidad de personas, y cada uno tiene su ideología, su manera de ver. Somos simplemente un grupo de profesionales que queremos trabajar juntos, queremos acompañar a la gente, que ahí digo, no hay tanto de jurídico, a veces hay mucho se habla mucho hoy en día de estas habilidades blandas, ¿no? Como la escucha activa, la escucha real, la escucha en la que no te escucho para responderte, sino que te escucho para entenderte, ¿no? Que me parece que ahí hay como una diferencia abismal, y tratar de salir de ese lugar de a veces de profesores, de hablar en un lenguaje un poco encriptado y de propio de la jerga, sí, para hablar en un lenguaje claro, para poder transmitirle tranquilidad a las personas que realmente les parece medio lejano todo lo que es el derecho. Y muchas veces en general las personas en situación de vulnerabilidad económica, en los barrios populares, a veces vinculan al abogado o al derecho con algunas preocupaciones o estigmas más ligados al abogado que viene a ponerte preso, que viene a... Y la verdad que creo que es la otra cara de la abogacía, ¿no? Hoy tenemos un país que creo que rondea casi el 47-50% de pobreza, y es un momento para estar comprometidos más que nunca para llevarle justicia a estas personas, para que los más postergados puedan ejercer sus derechos fundamentales. Y eso es un poco lo que nosotros queremos. Igual no trabajamos solo con personas individuales. De hecho, la comisión, cuando se funda en el año 2000...
A eso te íbamos a preguntar. Sí. ¿Desde dónde vos ejercés el pro bono? ¿Cómo empieza lo tuyo ahí?
La comisión existe, o sea, es preexistente a mí. Se crea en el año 2000. Yo tengo 35 años. En esa época estaba arrancando el secundario. Ya igual con un montón de inquietudes sociales, muchísimas.
Tu interés, tu llamita personal nace desde joven, digamos, desde que vos digamos, ese interés por lo social y por dedicarte a estas cosas? ¿Cuándo aparece en tu persona, digamos?
Yo me animo a decir que es anterior a cualquier estado de conciencia, ¿no? Como creo que nací un poco con esas ganas, esa sensación de querer solucionar, de que me preocupe, de que me inquiete. Yo tengo recuerdos de muy chiquita de eso. Por eso a veces digo que es como más que algo que me vino, que se me regaló.
Que naturalmente decantó.
Que naturalmente decantó, que algo que yo busqué. Creo que viene también mucho de la familia, ¿no? Yo vengo de una familia en la que se mamó la cultura solidaria, desde mi abuela materna de Corrientes, mis papás, mis hermanos, siempre fueron un gran ejemplo. Y además, digo, si bien yo siempre tuve esta convicción de que nadie sobra, de que todos somos parte de una comunidad donde lo mejor que nos puede pasar a nosotros que estamos hoy acá, digo nosotros, pues también está Daro, que nos está ayudando, es que todos seamos más felices, porque si todos están mejor, va a haber una sociedad más pacífica, va a haber un mejor futuro para las próximas generaciones. Y creo que a mí siempre mi familia me impulsó mucho, o sea, me apoyó, ¿no? Básicamente, para que yo pudiera hacerme cargo de esta vocación que sentía y comprometerme por los más postergados. Vengo de un colegio católico donde tanto en la formación como en las familias con las que caminábamos, teníamos como esta búsqueda común. Y desde chica ya yo creo que el primer recuerdo como claro de darme cuenta que algo me pasaba distinto fue cuando tenía más o menos 15, 14 años, que fueron las primeras veces que empecé a ir a misionar, se llamaba, que era como ir a acompañar a comunidades más postergadas en lugares recónditos de nuestro país y tratar de acercarles una esperanza, ¿no? Llevarles algo que ya previamente se había sensado que era lo que necesitaba la comunidad y compartir la vida. Y lo empecé haciendo con las hermanas, yo iba a un colegio de monjas, con las hermanas del colegio Malincrot, y después nunca me imaginé que iba a seguir haciéndolo por 10 años, ya de la mano de los frailes franciscanos, ya a punto de graduarme, cuando a mí me dicen Buchi en mi familia.
Buchi.
Sí. Y entonces cuando me empecé a dar cuenta que la gente con la que yo ya había generado un vínculo en este camino, de pronto decían, che, la Buchi es abogada. y parece que estoy por ser abogada, decía yo. Y me empecé a dar cuenta de la necesidad que había, ¿no? De pronto pusimos en un recuerdo así como muy claro que se me viene, es que en Salta, una vuelta ahí en el límite con Bolivia, que hay comunidades originarias y criollas, pusimos como unos banquitos de escuela con otros amigos que también eran abogados, otros psicólogos, y hablamos con algunos organismos ahí. Nos sentamos y cuando pongo el cartel a abogado, una fila de gente, y gente que yo ya conocía su historia. Y era muy fuerte, de pronto, gente que vos ya querés y con la que ya tenés un vínculo, que te vengan a hablar de un abuso o te vengan a hablar de que no tenían documento. Y yo como, ¿cómo no me lo dijeron antes? ¿Y cómo no nos dijiste antes que eras abogada?
¡Puchi!
¡Claro! ¡Pudo haber habido algo de eso!
Y bueno, pero es genial, porque es genial. Uno asocia otras profesiones, digamos, como más preparadas para una asistencia, una ayuda. Uno dice, bueno, un médico, bárbaro, se necesitan salitas, tenemos problemas de nutrición, tenemos problemas de vacunación, de lo que sea. El abogado, perdón, educadores, bueno, si necesitamos gente que haga apoyo escolar ahora, realmente el abogado, o sea, sentir que desde nuestra profesión también hay un montón por hacer y para dar, más allá de lo que de lo que vivís, digamos, pero es una herramienta.
Recontra. Yo creo que desde nuestra profesión y desde nuestro ser persona, ¿no? Desde mirar al otro a los ojos y decirle que su vida importa o acompañar, estar. A veces es simplemente llevar claridad en un lenguaje un poco más claro.
Espera, ya vamos porque nos olvidamos. O sea, sí. Íbamos a decir desde dónde, cuando vos hablás de la comisión, ¿de qué comisión estás hablando?
Ah, ok. Lo que pasa es que ahí me cambió Gaby con la llamita y a mí me hablas de la llamita y se me prende fuego el corazón.
No, pero la llamita va a atravesar toda esta charla.
Totalmente. Sí, la llamita va a atravesar todo.
O sea, fuiste notando que...
Yo fui notando
fuiste viendo
que
en esas actividades sí, iba personales iba que de golpe la profesión a la mañana, aparece y se necesita.
Después de ir al boliche, ¿no? Porque yo soy una persona de carne y hueso. Sí. No sé qué edad tenía en ese momento. Y íbamos con mi hermano varón, que hoy es socio del estudio de Denton Rattan. Y él me buscaba, me acompañaba básicamente. Yo creo que porque le daba un poco de temor que fuera sola al conurbano bonaerense a dar asesoramiento legal y me quería acompañar. Y entonces íbamos los sábados a la mañana, que a esa edad, viste, es un esfuerzo. Hoy ya un sábado a la mañana me despierto a la misma hora que un viernes, pero en esa época no. Y bueno, entonces iba creciendo esto, este deseo mío, y me daba cuenta que a mí me gustaba mucho trabajar. Yo trabajé en varios estudios de primera línea y le dedicaba mucho tiempo y le dedicaba muchas horas. Pero me pasaba que esperaba, como que trabajaba todo el tiempo y esperaba ese momento de gratificación que llegaba el fin de semana donde me sentía en mi elemento.
Ah, te iba a decir eso recién, cuando hablabas, parecía Ken Robinson hablando del elemento, ¿no?
Es que sí.
Acá es donde fluyo, acá es donde el tiempo transcurre.
Acá es donde quiero estar, ¿viste? Y me daba cuenta que no miraba el reloj, un poco lo que nos está pasando por ahí en este encuentro, por lo menos yo siento que me está pasando, creo que este espacio es espectacular. Y empecé a tratar de explorar, yo me estaba recibiendo y entonces empecé a trabajar un poco en la comisión pro bono en el año 2012, pero algunas horas a la semana. Mientras tanto seguía como ejerciendo tradicional.
La comisión pro bono del colegio.
Del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Que a mí me llega la búsqueda por mi hermana, que también es abogada.
Otra abogada. Tres hermanos abogados. Esos padres confiaban en el derecho.
Sí. Y que ahora es directora de Mercado Pago. Y en ese momento ella, yo creo que estaba fuera, estaba en Nueva York, y me dice, che, ¿viste esta búsqueda? La miro y era para coordinar tareas pro bono, eran algunas horas a la semana, yo ya tenía otro trabajo, dije... Va por acá, me parece. Y fui a una entrevista y yo no me voy a olvidar, esto no tenía planeado contarlo, pero bueno, no me voy a olvidar que estaba uno de los socios de la mesa directiva, que con quien también me referencio mucho y me apoyo mucho, que fue también presidente y que estuvo dentro del grupo fundador, ¿no? Que eso es importante, la comisión se crea en el año 2000, yo me incorporo de alguna manera más tímida en el año 2012 y desde enero del 2020, que estoy como directora ejecutiva con dedicación exclusiva. Y en todo ese recorrido, ese camino, yo admiro profundamente a las personas que se comprometen. Porque yo puedo donar, puedo llevar, pero el compromiso... Digo, es algo que es difícil de conseguir, ¿no? Porque por ahí a veces puedo conseguir plata para una donación, pero conseguir tu tiempo, y tu tiempo a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, Roberto Creusel, que es socio del estudio Carvarela, mismo estudio del que Fernanda Mieres, que es la presidenta actual, me mira y me dice, mira mi currículum, pero tenés este promedio, tenés esto, ¿eh? ¿Estás segura que no te vas a querer ir pronto? ¿Vas a tener otras ambiciones? Yo digo, mi ambición es cambiar el mundo. Pasa por
¿Más
ahí,
ambición que
no? Como no. Y realmente, ¿no? Me encantaría que poder transmitir eso, porque creo que mucha gente debe tener la inquietud. Pero a veces la posterga porque el camino no es lineal, digo, es si bien todos los caminos son súper sinuosos y tienen su cuota de dificultad y de gratificación, este era hacer camino al andar, ¿no? Porque como que no existía un... Yo no tenía un referente claro de... Y aún hoy digo, si sigo... No hay como alguien que dedique exclusivo a este tipo de cosas. Pero creo que bueno, que eso es importante. Y la comisión es eso, se crea en el año 2000 con la crisis. Digo, a nadie le resulta extraño el concepto de la crisis que hubo en el 2001.
¿Y cómo trabaja Delphi? O sea, ¿cómo funciona? ¿Hay una comisión en el Colegio de Abogados de la Ciudad?
Es esto, en el Colegio de Abogados de la Ciudad, en el seno del colegio, para cerrarte lo de cómo se crea, un par de socios se sientan y dicen, armemos la comisión pro bono, y hoy en día son 26 estudios jurídicos y 6 departamentos legales de empresas.
¿A qué se comprometen, digamos?
Se comprometen a través de la Declaración Pro Bono de las Américas, que es como una declaración que establece algunos principios básicos sobre la intención de hacer pro bono, de entender la responsabilidad que tenemos los abogados en nuestra función social. Y entonces lo que dice es 20 horas por abogado por año, que si lo pensás es un día y medio al año.
Nada.
Entonces es como...
¿Cómo llegan los casos?
Los casos nos llegan por 1000 lugares distintos. La verdad es que es súper variado. Muchos nos entran a través de la página, muchos nos entran a través del WhatsApp. Muchos nos entran a través de los mismos abogados y abogadas que conforman la red. Y otros entran por organizaciones de la sociedad civil a quienes ya acompañamos. Nosotros venimos acompañando a más de 1.800 organizaciones de la sociedad civil en los últimos 21 años. Entonces ahí también se va generando como una comunidad, ¿no? Una comunidad de confianza.
Claro.
Y un poco así es como llegan, o incluso, no sé, por ejemplo... ayer martes me escribe alguien a mi WhatsApp personal, no el de la comisión, y me dice como, che, mi hermana me dice que vos le conseguiste el DNI y yo también quiero. Y entonces ese y yo también quiero es como, yo también confío en que vos
vas
a poder
ayudar. Tener acceso. Claro. Ah,
y cuando digo es yo y todos, ¿no? Porque digo, hay 1870 abogados y abogadas que todos los días se levantan y dedican una pequeña porción de su tiempo, y que por ahí no vivieron en carne propia, o sí, alguno su historia personal los haya marcado, pero sin quizás haber transitado lo que transitan los sectores más vulnerados o postergados, no permanecieron indiferentes y eligen comprometerse, ¿no? Que me parece que está buenísimo.
Delphi, ¿te acordás de algún caso así?
Sí.
¿Algún ejemplo, algún caso que hayan resuelto que te marcó?
Que te haya conmovido.
Muchos. Yo creo, por ahí por cómo lo relato yo y por mi corazón más sensiblón, pareciera que solo atendemos a personas individuales, pero la comisión trabaja con ONGs, trabajamos con litigios estratégicos. Trabajamos con un montón de con las alfabetizaciones legales. Digo, nosotros estamos convencidos de que nadie puede ejercer un derecho que no conoce. Entonces, que yo te diga que vos tenés un derecho es como creo que en el Principito, es como un acto irreparable, ¿no? Como
claro.
te descubrí los ojos a algo.
Te di un lente distinto,
tal cual. Entonces, bueno, somos un equipo, ¿no? Igual digo, yo trabajo somos como 8 que vamos y venimos en lo que es la gestión de los casos, en lo que es acompañar a las distintas iniciativas que en distintos puntos del país también están haciendo esto. Pero yo creo que el fenómeno más desbordante para mi corazón, por decirlo de alguna manera, fue durante la pandemia. Cuando empezó la cuarentena el 20 de marzo del año pasado, ese jueves a la noche, que creo que salió el decreto, nos pusimos a hablar con la mesa directiva para ver qué íbamos a hacer, porque digo, está estudiado, ¿no? Cuando hay una crisis, una emergencia sanitaria, hay como modificaciones en las libertades, en los derechos. Eso trae mucha confusión, mucha incertidumbre y trae más confusión y más incertidumbre cuanto vos más vulnerado ya estás en tus derechos. Entonces salimos con una línea y la promocionamos en alguna radio, en algún canal de televisión, y el teléfono explotaba de llamadas. Explotaba, 600 llamadas en un día.
Y era gente que dudaba sobre si podía o no podía hacer tal cosa.
Y nos pasaron cosas de lo más diversas. Nos pasaba los primeros meses que, digo, por ahí ya nos queda lejos, pero en ese momento no se podía circular. Entonces comedores que nos llamaban y nos decían, necesitamos que llegue la comida, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? En ese momento todavía no estaban los permisos. Entonces con los abogados y abogadas tratando de ver, bueno, ok, si te frena la policía con esta nota, te la firma un abogado, como interpretando un poco el hueco de la norma, que me parece que es ahí donde los abogados aportamos el gran diferencial, ¿no? Porque en esas pequeñas lagunas, que sobre todo cuando hay que tomar decisiones de un día para el otro, siempre quedan. Y ahí fue como un aluvión. Hubo una abogada que nos dijo, para mí fue un tsunami de realidad, porque nos escribían personas por Twitter desde Río Gallegos, una mamá de una chiquita de 2 años que necesitaba una medicación, que si en 3 días no la conseguía, peligraba su vida, y lo conseguimos. Nos escribía, no sé, otra mujer embarazada, que en ese momento teníamos como mucho miedo al respecto, que vivía en un barrio popular y que habían cortado los servicios. Y entonces todavía no habían salido las normas de que se prorrogaban los vencimientos. Lo mismo con los alquileres, gente que estaba, viste, decía, no puedo salir a laburar porque vivo al día, vivo de la changa. Y
claro, se quebraron todos los contratos aparte.
Claro, pero todavía no estaba el tema de las renovaciones, de los alquileres que se habían prorrogado y demás. Entonces tuvimos que salir un poco ahí a interpretar la norma.
Y hablabas nos mencionaste casos de diferentes provincias. O sea, ¿cómo es esto? ¿Hay una red que cubre todo el territorio? ¿Cómo trabajan? O sea, no solo acá en Capital,
sí,
¿no?
Sí, nosotros trabajamos en Buenos Aires con la Comisión Pro Bono, que es donde tenemos a todos los estudios de la capital, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires y departamentos legales de empresas, que son quienes además, y es importante decirlo, no solo dedican tiempo, que para mí es lo más importante, sino que también hacen un apoyo financiero para poder sostener la actividad, ¿no? Para que podamos contratar a algunas personas que puedan también seguir trabajando. Más
¿Se
allá
pueden anotar abogados que no son del colegio de la ciudad? O sea, ¿es libre el que alguien vaya y aporte trabajo?
Sí, porque lo que nosotros hemos creado es como una manera de entrar, en la que entra el estudio jurídico dentro del marco de la Comisión Pro Bono en la Ciudad de Buenos Aires, y después tenemos la Red Federal Pro Bono, que si bien las dos tienen como fin fundamental ser puente, ser enlace entre la demanda de trabajo pro bono y la oferta de abogados y abogadas, una lo hace más a nivel nacional y otra lo hace más a nivel local. Yo creo que algo maravilloso que pasó en la pandemia, un poco vuelvo ahí porque fue algo
muy fuerte.
Muy fuerte, es que en un fin de semana teníamos un chat con 120 abogados de todo el país que iban tomando los casos, iban levantando la mano y diciendo yo lo tomo, y abogados de empresas, de estudios, abogados de a pie, abogados que trabajan de todas partes, de todas las provincias, trabajando juntos como si fuesen un equipo, y eso a mí me desbordó en la capacidad de colaboración, en la capacidad de cómo cuando algo vale la pena, es sobre la marcha se acomodan los melones, ¿viste?
Sí,
lanzamos ahí a armarme una locurita y de repente era un chat en el que hablaban como si fuesen colegas de toda la vida para tratar de
pasa que había una causa común, había algo muy fuerte, claro, que los estaba uniendo, ¿no?
Recontra. Y la invitación ahí es a que yo creo que cualquier persona que le interese... creamos la Red Federal Pro Bono para acompañar a las personas que nosotros teníamos la fuerte intuición y creencia de que por ahí de manera no organizada hay muchos abogados argentinos y argentinas en los distintos puntos del país que ya trabajan o que querían trabajar voluntario y gratuitamente en temas de interés público. Y nosotros un poco lo que tratamos, queremos hacer, es acompañarlos, a darles soporte.
Tienen una experiencia, un camino claro. recorrido.
Totalmente. ¿Sabes qué? Ahí diste en la tecla, porque fue como que sentimos el deber de poner a disposición la experiencia con errores y aciertos que habíamos tenido. Creo que va por ahí siempre.
Son solo abogados empresas, decías empresas, estudios, y por ejemplo universidades también.
Muchísimo.
Eso te iba a preguntar. Claro. Desde las universidades también se
tenemos genera... una red de universidades específicamente con la que trabajamos mucho. De hecho, yo creo que es uno de mis espacios predilectos, porque por ahí ya es como mi gusto. Porque primero trabajamos con los más jóvenes, que los más jóvenes tienen la esperanza intacta. Tienen la esperanza intacta, no ven obstáculos, todo es posibilidad. Y realmente les buscamos dar una oportunidad. A mí me pasaba cuando estudiaba Derecho, que escuchaba mucho, y ustedes también les debe haber pasado, que éramos el futuro de nuestro país. Sí. Y yo decía, bueno, está buenísimo que seamos el futuro del país, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? El práctico de la UBA fue un gran lugar también, pero mis inquietudes, este fuego sagrado que decía Gaby, fue mucho anterior. Y entonces nosotros lo que invitamos es a estudiantes de Derecho de cualquier año de la carrera, los invitamos a que detecten, que miren, que empaticen con su entorno.
¿Y dónde están las necesidades?
Que detecten.
Pero hay que estar atento. ¿Eso?
Total, los invitamos a que frenen, miren, detecten un problema social y le traten de dar una respuesta jurídica desde el derecho. Y nosotros nos ofrecemos desde la comisión a que estudios jurídicos y departamentos legales puedan acompañarlos en la implementación, y les damos un pequeño financiamiento. Este año es la tercera edición que lo hacemos, y la verdad es que a mí son instancias que me vuelven a remarcar que estoy en el lugar correcto. Porque veo lo que se genera, ¿no? Veo como esta generación dándole el pie a los que van a venir y permitiéndoles que hoy sean agentes de cambio, no en un futuro.
Delfi, ¿cómo hacemos, ya que esto es así, para contagiar a cada vez más profesionales, más allá de los estudiantes, profesionales que se comprometan a dar su tiempo y formar parte de esta red? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede hacer para contagiar cada vez más?
Bueno, eso es una buena pregunta.
Además de invitarte a vos a que nos cuentes todo esto.
Esa es una pregunta. ¿Cómo hacemos para contagiar? Intentamos hacerlo de varias maneras, a veces contando casos, yendo a universidades, yendo a los estudios. Creo que lo primero que podría decir es que a cualquiera que nos esté escuchando y que sea abogado o abogada y tenga una mínima inquietud, que nos contacte. Que nos contacte www.probono.org.ar o que me escriba, hoy LinkedIn, WhatsApp. Es como que estamos todos a disposición.
Estamos todos a disposición, sí.
Muchas veces pasa que hay gente que te escribe por LinkedIn, y en general como lo primero que hacemos es tratar de juntarnos para ver cuál es la inquietud que tiene, cuál es la disposición
de tiempo,
qué temas le interesan, porque no todos quieren comprometerse en el mismo tipo de temas. Hay gente que le interesa más medio ambiente, otros que les va a interesar más temas de transparencia y anticorrupción, porque también creemos mucho en eso, porque es como el huevo y la gallina, ¿no? Para hablar de calidad institucional, las instituciones tienen que funcionar, y si las instituciones funcionan, las personas tienen una mejor calidad de vida. Entonces es como trabajar porque en su momento porque los senadores presentaran sus declaraciones juradas o para que se cumpliera el cupo laboral de contratación de personas con discapacidad en la ciudad, como son cosas que van colaborando desde distintos lugares para que haya una sociedad más justa y más inclusiva. Sí.
Y después quizás, esto no sé, te digo una cosa que se me ocurre pensar y es más terrenal, pero quizás generar incentivos, ¿no? Incentivos que pueden tener que ver con que los lugares de trabajo a la hora de contratar gente valoricen, le den valor a gente que tiene esta inclinación social, que a veces no todo el mundo tiene esa llama original que vos tenías, pero se puede crear, se puede educar en esa llama y muchas veces los incentivos ayudan.
Por supuesto.
Porque no todo el mundo nace con eso.
Como en la facultad para recibirte te dicen, bueno, tenés que hacer un práctico y esto es horas, entre comillas, de trabajo gratuito, pero bueno, es una condición para recibir. Si la gente pasa por esa experiencia, porque el sistema te convoca, digamos, a hacerlo de
claro,
esa forma.
Claro, está desde lo individual, el que ya lo tiene, y cómo generarlo en el que no lo tiene, pero que no lo tiene, porque quizás ni lo considera, no lo conoce. Entonces, por ahí si generamos incentivos, digo, estamos charlando así, tirando ideas, como si estuviéramos solas las tres, acá con los cuatro. Pero generando incentivos, por ejemplo, que ya te digo, a la hora de contratar un profesional, los estudios lo tengan esto como un valor y sea como un punto a favor a la hora de conseguir un buen trabajo. No sé, se me ocurre que...
Mira, diste en la tecla con todo lo que dijiste, porque lo primero es dar a conocer. Creo que ya este espacio, y por eso yo lo celebro y lo agradezco, y me gustaría preguntarles, ahora no estoy escapándole a tu pregunta, pero me gustaría preguntarles cómo fue que se les ocurrió. ¿Cómo fue que arrancaron a hacer este espacio? Porque a mí me parece espectacular. Yo creo que mostrar otra cara de la profesión es un poco también lo que yo busco y creo que buscamos todos desde Pro Bono.
Claro, hay un cambio de roles.
Bueno, ahí hay un cambio de roles. No, sos la primera entrevistada que creo que lo hablamos. Bueno, vos hablabas del 2020 como un año extraño y tal cual fue extraño en todo y fue un año para más introspección, digamos, para mirar mucho para adentro. Y nosotras siempre tuvimos este dolor que compartíamos con Pau de que el ejercicio de la abogacía se estaba como desprestigiando y que los ejemplos que había de abogados y abogadas no eran los que nosotros conocíamos y con los que nosotros nos vinculamos, que era gente muy distinta y que esa gente justamente no se daba a conocer. Y también pensamos en las nuevas generaciones, que tengan ejemplos, que se enamoren de gente para seguir. Entonces, y también en la formación tradicional de la abogacía, que por ahí no era lo más estimulante a la hora. Y muy bueno, yo ese año hice un programa con un curso online con Jerry Garbulski, que tiene un podcast que es Aprender de Grandes, que es un podcast espectacular.
Lo voy a mirar.
Seguilo, es espectacular. Y bueno, y tuve dentro de ese programa una clase donde se enseñaba a hacer un podcast. Y ahí, sumado a esta necesidad y a esta cosa que ya estaba y a un momento muy de introspección y de sensibilidad distinta, porque nos puso a todos distintos, surgió esta idea que la comenté a Pau, nos enganchamos las dos enseguida y lo hicimos. O sea, y ahí arrancamos con un Daro que fue clave, porque sin él, o sea, obviamente fue hablar con Paula primero y en segundo lugar hablar con Daro, porque, digamos, sin él esto no hubiera podido ser posible.
¿Y ustedes tres ya habían hecho algo juntos?
Yo con Daro habíamos hecho El Mundo de las Ideas. El Mundo de las Ideas con Jerry Garbulski y Melina Furman, y ahí nos conocimos. Y bueno, por eso, ahí arranca todo. Después estuvo la cuarentena. Yo seguía este podcast Aprender de Grandes también, soy muy fan de ese podcast. Que me ayuda mucho en un montón de cosas, tiene totalmente otro no de abogacía, de otros sí, temas. Sí. Pero bueno, y así fue. Bueno, y
nos volvemos a dar vuelta. No me saco la pregunta para nada, pero me parecía súper interesante porque me parece un espacio tan valioso que ojalá explote en escuchas, ¿no? Porque,
gracias, Vicky.
Porque es mostrar que no todo es lo mismo y que no todo da igual. Y eso es importante. Y me parece que a veces los medios de comunicación nos cuentan todo el tiempo La mala noticia, el drama. El...
No solo los medios, las películas argentinas,
sí,
de abogados. El cine hace cultura. Siempre es el abogado. Sí. Es un estilo de abogado, espantoso, digamos. Entonces, te creo que ayuda a hacer cultura.
Bueno,
entonces,
las películas yankees, yo tengo que decir que la primera vez que escuché el pro bono...
los yankees no.
Fue a través de una película yankee... que me acuerdo que se llamaba, uy, qué vieja la película, que nada, que era un, ahora no me acuerdo del actor, pero que tenía como dos vidas que se imaginaba, ¿no? Como la exitosa llena de plata y en la que estaba esta mujer que era su colega, que hacía pro bono. Y yo, ¿cómo esa mujer hace pro bono? ¿Qué es pro bono? ¡Wow! Yo quiero eso.
Bueno, pero y a mí ya eso me picaba en la cabeza. Cual, a mí me, la verdad que... Te escuchaba y pensaba, ¿no? Cuando vos decías el tema de la difusión, de dar a conocer. Yo pensaba, bueno, hace algunos años ya, tuve oportunidad de recorrer en Estados Unidos, o sea, un programa armado por el Departamento de Estado, y ellos, a los abogados de Latinoamérica que estaban mostrándoles su sistema judicial, te llevaban especialmente por ahí una tarde a que un estudio de abogados te explicara lo que era el pro bono. O sea, yo decía, le destinaban de esos días contados, porque uno en definitiva estaba teniendo un panorama... una tarde entera a que te contaran lo que era el pro bono. Yo digo, lo que es justamente, o sea, el dar a conocer y el tenerlo institucionalizado, o sea, tan hecho carne que, bueno, que contar tu sistema implica también contar esto.
Recontra. Yo un poco me pasó que terminé de encontrarle la vuelta al pro bono o darme cuenta que iba por ahí. Yo estaba trabajando en estudios jurídicos y mi hermana estaba trabajando en estudios jurídicos en Nueva York. Y cuando yo veía cómo se manejaba el pro bono allá y cómo se manejaba el pro bono acá, y que por ahí en el estudio en el que ella estaba, era parte de la evaluación. Digo, alguien no podía ascender si no había hecho pro bono, estaba dentro de los indicadores a medir, se daba el tiempo, se daba el espacio... como había un cambio cultural y me parece que el desafío de generar un cambio cultural, yo creo que lo que yo por lo menos y muchos de los que estamos en la Comisión Pro Bono buscamos es un cambio cultural en el ejercicio de la profesión. Buscamos esto, buscamos que haya estímulos, hablamos con los estudios jurídicos para que lo incluyan dentro de sus evaluaciones, claro, de desempeño. Hablamos mucho con las empresas para que le pidan a sus clientes que hagan pro bono. Digo, contratan a un estudio jurídico, chequen si hace pro bono. Esos son estímulos.
Exactamente.
Después con las universidades estamos trabajando en generar esquemas, por ejemplo, de pasantías, ¿no? En el que haciendo pro bono, o sea, a través del pro bono puedan quizás...
cumplir la parte práctica que tienen.
Claro, cumplir la parte práctica que tienen, De hecho, hoy tenemos a gente en el equipo de la comisión que lo está haciendo con esa modalidad. Lo hacemos con universidades de afuera también, que vienen todos los años pasantes. Son muchas las pequeñas acciones que hacemos. Yo creo que hacemos lo necesario. De repente estamos haciendo lo posible y ojalá pronto lleguemos a ese imposible o ese ideal. De Estados Unidos de tenerlo tan arraigado en la cultura.
Delfi, dado toda esta experiencia, todo lo súper interesante que estás contando, ¿cuáles son para vos, digamos, ya focalizando en algo más desde arriba, más general, las habilidades o destrezas que requiere o va a requerir la abogacía, esta abogacía que está cambiando ya y mirando un poquito hacia el futuro? Habilidades, destrezas, conocimientos, no sé, lo que quieras, que veas que la nueva abogacía va a demandar para ejercer, ¿no? Para ejercer con todas estas miradas, ¿no? No solo incluida la social, ¿no?
Yo creo que la escucha. Creo que cada vez más... las respuestas a muchas cosas están al alcance de Google, de un buscador o lo que fuera. Y la escucha de alguien que tiene la formación, ¿no? en la abogacía y la experiencia, esa escucha que busca entender, que busca empatizar, no para darte una respuesta ya, sino para tratar de realmente encarnar lo que puede estar sintiendo la otra persona y entender cuáles son los verdaderos intereses que subyacen a esa pretensión del cliente que te dice yo necesito esto, yo quiero esto, ok, pero ¿qué es lo que te interesa verdaderamente? Porque por ahí la respuesta legal sea otra, si detectamos que tus intereses son otros. Entonces me parece que va a ser desafiante poder entender otras realidades de vida, en el caso del pro bono, y en el caso de los negocios, otros modelos de negocios, situaciones complejas de la operatoria de determinadas industrias o ahora con todo lo que es la tecnología para tratar de evitar riesgos, de dar un poco de previsibilidad, si es que eso se puede y ponerlo a disposición. Y yo creo que también nos está pasando a nosotros en pro bono y cada vez me doy cuenta más que a mis amigos y amigas, tengo muchos amigos y amigas abogados, les pasa, es esto de la interdisciplinariedad. Sí. Hay como un problema ahí en mi pronunciación. Sí. Está difícil.
Está difícil. Es esas que no le escapan.
Trabajar de manera interdisciplinaria. A mí por ahí me pasa que de repente un psicólogo, una trabajadora social o de repente alguien que trabaje mejor los números y te das cuenta que tiene una expertise que vos no tenés y que tenés que apoyarte ahí y que vos estás para el saber jurídico y que... Entonces me parece que a veces... los abogados está bueno que nos bajemos, miremos a los otros profesionales con profundo respeto, que miremos a todo el mundo con respeto, ¿no? Punto.
Pero que contemos con ellos.
Pero que además contemos con ellos, que
lo sumemos a nuestros equipos.
No basta,
digamos,
con mi saber.
Algo de eso, algo de eso.
Y ahí hay de humildad, sí, tal cual.
Y mira, Delfi, ahí nosotros lo que vemos es que estamos en un momento en que nuestra profesión está atravesada, digamos, por diferentes fenómenos. Pero por un lado está, vos recién mencionabas la tecnología, y sí, la verdad que están las tecnologías que vienen a desembarcar y nos atraviesan. Pero por otro lado está la generación de otros modelos de prestación de los servicios legales, ¿no? Otra forma de brindar servicios legales donde se meten ya empresas de tecnología manejadas por no abogados. Y además le sumamos esto que comentábamos recién de esa desconfianza, ¿no? O el desprestigio, mejor dicho, de nuestra profesión. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre qué sería para vos una sociedad sin abogados? Es decir, la falta de confianza en los abogados, ¿cómo afecta? Vos justamente tenés una mirada en lo social, una mirada puesta en otros ámbitos que no son los del mundo del derecho, donde por ahí uno a veces está en una burbuja pensando, obvio, somos todos abogados y somos muy necesarios. O sea, ¿cómo verías una sociedad con este nivel de desconfianza en la abogacía? ¿Realmente puede haber una sociedad sin abogados? ¿Cómo ves vos ese...?
Me suena difícil decir la respuesta. Se me vienen como un meme de los Simpsons en el que están todos tomados de las manos porque no hay abogados y son felices, pero creo que no es así. Creo que una sociedad sin abogados sería difícil para el orden social, ¿no? Como para que haya un real ejercicio de derechos, porque ¿cómo podés ejercer tus derechos si no tenés un abogado que esté ahí? Me parece que habría una sensación de desconfianza en el sistema en general y en las instituciones, porque creo que nosotros estamos para poder decir, no, mirá, acá está bien lo que está pasando, no te preocupes, no hay un riesgo, no va a pasar nada, esto funciona así, el sistema es así, y creo que es necesario. Digo, yo me animo a decir justamente que desde el pro bono lo que buscamos es tratar de renovar o recobrar esa confianza de las personas, ¿no? Como el otro lado de las películas argentinas que venía diciendo, sí, Gaby, y mostrar que somos lo que damos y damos lo mejor que sabemos hacer, que es que es la abogacía, digo, todos estudiamos eso. Ojalá en 10 años estemos hablando y sea una red de profesionales de todas las líneas de trabajo, de todas las carreras. Pero creo que nosotros tratamos de mostrar esta otra cara que ustedes también buscan mostrar. Y me parece que vale la pena, tratar de transmitir esa confianza. No hay que. Es como mi mamá siempre decía, la confianza se uno tarda años en construirla y la pierde en un minuto. Y entonces, como cuidar, me parece que la confianza de las personas en el sistema y en el orden jurídico es importante.
Vos sabés, Delfi, que esto que vos contabas de lo gratificante que es lo que haces y este podcast que hacemos nosotros también para nosotros, bueno, además que es gratificante porque nos gusta conversar y conversamos con gente muy interesante así como vos, sino también vemos que somos un montón que pensamos parecido. O sea, que cada vez cuando profundizamos, cuando hacemos estas preguntas, vemos que nos podríamos agarrar de la mano como los Simpsons, todos los que vamos pensando igual, y ir construyendo un espacio de confianza y de credibilidad para recuperar esa credibilidad que hemos perdido. O sea, da mucha esperanza ir conversando, ir viendo que, aparte, estas inquietudes las teníamos muchos, solo que por ahí no las decíamos tan fácilmente. No se visibiliza, ¿no? Y bueno, y para terminar, te hago la última pregunta. Esta es personal, ¿no? Esta es del ámbito personal. ¿Qué sería para Delfi, para Delfina, un momento perfecto? ¿Cómo lo describirías?
Yo creo que un momento perfecto, yo soy una romántica, me parece, que
qué bueno.
Que un momento perfecto pasa por las personas, ¿no? Perfectas, por los encuentros perfectos. Yo creo que encontrarse, así como nos estamos encontrando nosotras hoy, y mirarte a los ojos y hablar con sinceridad, hablar con confianza, demostrarle al otro que te importa lo que está diciendo y recíprocamente, creo que eso es un momento perfecto. Cuando estoy con mis amigos, con mis amigas, relajada, cuando me encuentro con una persona que por ahí, vos me preguntabas hoy por un caso y pienso en Romina, que es una chica de mi edad. Yo ya no soy una chica, una señora de 35 años.
Para nosotros sos una niña.
Que no tenía, nunca había tenido DNI. Sus hijos no estaban inscritos a su nombre. O sea, ella no tenía sus hijos registrados, entonces tenía un montón de problemas en la escuela, tenía muchos problemas. Y entonces yo le digo, che, yo te voy a ayudar. La conocí un día caminando en un barrio, le digo, yo te voy a ayudar. Y me dice, no, yo no te creo. Yo le digo, yo te prometo que voy a hacer todo para ayudarte. Después veremos el resultado. Y te la abogado, que te obligación de medio, no el resultado. Voy a hacer todo. Hicimos todo con varios colegas que también se comprometieron. Tuvimos que ir al yo no litigo, y tuve que ir al juzgado, tratar de que el secretario me dé una copia de la. Bueno, fue súper complejo conseguir ese DNI. Y justamente el hermano de ella fue el que ayer me escribió y me dijo...
Yo también.
Sí, yo también quiero. ¿No? Entonces, como esa confianza, me parece que ese momento de confianza en el que la persona te da todos sus papeles, porque a veces te dan los originales.
Los originales. Digo, sí.
Sus papeles y vos decís, bueno, ok, esta persona está confiando en mí. Y el otro momento perfecto, que yo encuentro como perfecto, pero porque son un productazo, yo tengo dos ahijados y tienen la cosa de que cuando te ven venir, empiezan a... A tomar carrera, corren y se cuelgan. Ay, y los mirás y decís... Y la niñez, ¿no? La niñez.
Esto es perfecto.
¿Cómo hay que cuidar a estos niños que son perfectos y nada, eso. Me emociona.
Otro desborde del corazón.
Sí, obvio, sin duda. Yo me quedé sin responderte una pregunta, que es ¿qué dirías para entusiasmarlos?
Sí.
Que yo creo que hay gente que por ahí yo lo cuento así y parece que, que, viste, ay, bueno, qué buena, está en los barrios populares, nada más lejos, soy una persona como cualquier otra en la vida. Y creo que es importante saber que todos y todas podemos hacer pro bono. Podemos hacerlo, si tenés 2 horas de tu vida, avísame y vemos qué podemos encontrar para tus 2 horas de tu vida. Tenés 20 horas al año, como nosotros proponemos, que es un día y medio, escribinos y lo hacemos. Sé que implica salir de una zona de confort, porque digo, es salir de una zona de confort. Implica emprender, ¿no? Emprender nuevas experiencias, trabajar con una red que por ahí no nos conocen, que los invitamos a que nos conozcan. Y les van a pasar 3 cosas. Yo le digo siempre esto. 1, cuando empezás a trabajar, descubrís muchas situaciones duras de argentinos y argentinas que no sabías que ocurrían. Que a veces incluso hasta te puede dar un poco de vergüenza. Decís, ¿cómo yo no sabía? Inmediatamente después, empezás a conocer muchos otros que están trabajando por esa problemática y entonces la angustia de la tragedia baja. Y trabajando juntos, empezás a ser útil. Y te das cuenta que vos también puedes hacer algo por las personas, por la comunidad, por las organizaciones, la sociedad civil que están tan comprometidas. Y eso para mí te da una sensación de esperanza tan fuerte, que es como...
dopamina.
Sí. Y felicidad. Y entonces, para mí es eso. Me parece que podemos hacer algo. Aprovecho este espacio que ustedes nos dan para invitar a todos los abogados y abogadas que estén escuchando a que, no sé, si pueden aportar 20 horas al año, 2 días y medio son, intentemos juntos transformar nuestra Argentina, intentemos juntos mejorar esta imagen de los abogados y abogadas, y en ese momento me parece que nos vamos a reencontrar mucho con lo que soñamos cuando intentamos empezar a estudiar derecho, y si algunos oyentes aún no se sumaron, súmense, escríbanos, den el primer paso con todo su ser, que los caminos van a aparecer y hechos a medida para ustedes. Así que estamos desde Pro Bono para apoyarlos.
Que estudiamos para esto, ¿no? Defender la justicia. Todos queríamos defender la justicia cuando elegimos esta profesión. Y bueno, esto acá tiene una oportunidad.
100%.
Bueno, gracias Delfi, gracias por tu mirada. La verdad que te queremos despedir con una canción.
Y justamente hablamos de la esperanza de los jóvenes, de la esperanza de los jóvenes, de la esperanza de todos nosotros, de un mundo mejor y de recuperar la confianza. Pero la palabra esperanza la dijimos muchísimas veces.
Muchísimo. Y además la elegimos porque justamente nos propone tentar al futuro con el corazón, ¿no? Quitarnos los miedos, ser conscientes de que los cambios dependen de cada uno. Así que bueno, ya que es mejor perderse que nunca embarcar, ahí vamos con nuestro regalo.
Embárquense en el pro bono, todos y todas.
Todos y todas. Vamos. Excelente. Sí, vamos con el pro bono.
1, 2, 3. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.